En este episodio nos encontramos con Connor Neal, emprendedor serial, miembro de Entrepreneurs Organization, presidente de Vistage España y profesor de IS Business School. Nos va a contar su historia de vida, sus muy variados emprendimientos, pasando por una empresa que vende seguros a una empresa vendedora de aviones privados. Y también nos va a contar los libros que le impactaron profundamente a lo largo de su trayectoria emprendedora. Algunos de los libros que menciona Connor son El hombre en búsqueda del sentido, o en inglés, Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl, The E-Myth, de Michael Gerber, y La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios y con las novedades de Empiric. Podés encontrar más en www.empiric.club.
Bienvenidos a Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Connor, desde el momento que empezamos el podcast, pienso que fuiste de las primeras personas o que más entusiasmado estoy de poder sumar. La verdad que sos una persona también fanática del aprendizaje y además que tiene no una experiencia con un emprendimiento, sino que realmente un montón. Así que es un privilegio tenerte acá y muy, muy agradecidos. ¿Podrías empezar con una breve introducción tuya para los que no te conocen?
Bueno, yo soy Connor Neal y vivo en Barcelona. Y los que saben los nombres identificaron que este nombre no es nativo de Barcelona. Yo nací en Irlanda. Crecí en Irlanda, pero a los 14 años el trabajo de mi padre fue a Chicago. Así a los 14 años yo dejé un colegio de unos 300 chicos en todos los años de cole y entré en New Trier Township High School. 4,000 alumnos solo en los 4 años de high school. Era un manzana, un bloque de la ciudad entero de colegio. Exactamente como los pelis de los colegios americanos, enorme. Para mí, este cambio de dejar un lugar donde tú eres popular, la gente te conoce, tienes amigos, y a los 14 años, justo cuando entra el tema de novias, de chicas, de entrar en un entorno donde sí que hable inglés, pero no el inglés, no el acento, no el tipo de idioma de allá. So, yo fui raro por la manera que hablé. Fui en ropa que era muy guay para Irlanda del 1985, pero muy friki para Estados Unidos. Y quizás allí aprendí cómo conectar con otras personas. Nunca en mi vida antes había tenido que hacer amigos. Y yo creo que el resto de mi vida ha sido esta búsqueda de cómo conectar con otros seres humanos. Y aquí llevo 18 años ahora en Barcelona. Es mi hogar, pero cuando llegué aquí no era mi hogar. Yo era guiri, extranjero, con mal acento en castellano. Y supongo, sigo con este mal acento, pero a través de Entrepreneurs Organization, a través de las varias empresas, a través de el privilegio de dar clases en IES, en la Escuela de Negocios aquí de Barcelona, Barcelona está convirtiendo en un lugar donde sí que tengo conexión. Sí que cuando salgo a la calle no es tan rara que paso un alumno o un amigo. Y cada vez más estoy sintiendo que Barcelona es hogar. Entrepreneurs Organization es como nos conocemos y recuerdo muy bien este día que compartimos juntos en Buenos Aires.
Y Connor, creo que tu historia es súper, súper interesante por todos los lugares donde estuviste y además también por las organizaciones que fundaste que fueron muy, muy variadas, todo sobre ese concepto de cómo conectar con las personas tal vez, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco de eso antes de empezar con el libro en sí?
Yo diría mi vida se divide en dos partes, 0 a 34 y 34 hasta ahora. Yo ahora tengo 47. 0 a 34, mi vida se basó en un idioma. Yo recuerdo de joven, mi abuelo, el padre de mi padre, me dijo: Connor, éxito es ganar más que tu padre. Y 0 a 34, realmente esto fue mi búsqueda, ganar dinero. Y como empleado, ganar un sueldo, pero a los 29 años, cuando llegué a Barcelona, vi que si yo sigo en una empresa corporate, en 2-3 años, si me promocionan a Londres, la única manera que yo puedo controlar mi vida y saber que yo tendré una vida de significado en Barcelona es si yo soy capaz de crear mi propia empresa. No salí, yo creo que si yo hubiera quedado en Londres, nunca hubiera salido a ser emprendedor. Pero en Barcelona, yo recuerdo, hice un cálculo. ¿Cuánto tengo que vender para ganar 80 euros al día? Pensé, hombre, no tengo que vender demasiado para llegar a eso. Soy capaz. Mi primera empresa fue idea de un compañero de un máster, Elena. Y Elena me vino a buscar y me dice, Connor, estamos a punto de comprar una empresa. Tiene mucha tecnología. Sé que tú estabas en Accenture. ¿Nos podrías ayudar un mes para el proceso de entender qué es la tecnología que hemos comprado? Y estuve un mes y después del mes le dije a Elena, oye, ¿podría comprar yo también una parte de la empresa? Y acabé con 20% de una empresa de corredoría. Y en 2004, 5, 6, llegamos a ser número 3 en España en la venta online de auto, salud, hogar y vida. Básicamente no había presencia de otros, no tenías que pagar mucho para conseguir posición en Google y crecemos vendiendo seguros. Y quizás yo me metí en este negocio puramente por una hoja Excel que dijo que en 5 años lo vendemos por 60 millones. No pensé ni un milisegundo cómo iba a ser mi vida en esta empresa, cómo iba a ser un día típica de emprendedor en esta empresa. Y tras 3 años trabajando en tecnología, vendiendo seguros, negociando seguros, yo di cuenta, no quiero nunca más en mi vida vender un commodity, un producto en que lo que yo vendo es exactamente lo mismo que 20.000 otros vendedores. Y cuando yo noté que vendí un seguro de auto a un amigo mío, vi en sus ojos que yo perdí un poco en el proceso de venta. Al final me regaló esta compra. Yo no mejoré su vida vendiéndole un seguro de hogar. Y yo creo que estos 3 años me enseñó que la hoja Excel, vender una empresa por 60 millones, este es el futuro. Y quizás llegas allá. Lo que está garantizado es que vas a hacer el camino hasta allá. Y si no vas a disfrutar las personas con quien trabajas, a quien vendes, los proveedores, si no pasas bien el camino, si no creces como ser humano en el camino, si no resuelves problemas que para ti son importantes en el camino, quizás llegas a los 60 millones, pero es muy probable que no. Pero vas a vivir esta vida. Y yo creo que este fue mi primer error en ser emprendedor, de pensar en la venta al final y no paré ni un milisegundo en pensar si iba a disfrutar, si el día a día de esta aventura me iba a enriquecer. Y al final ya vendemos esta empresa, no por los 60 millones. Y yo pensé, pues no quiero vender nunca más un commodity. y exploré varias ideas. Monté una cadena de restaurantes junto con unos amigos. De hecho, eran 36 heladerías por toda España, Lisboa y Miami.
Mira.
Allá aprendí que es guay, pero es mucho mejor que tu amigo es dueño de una heladería. Que tú eres el dueño, porque el heladería tienes muchas personas que se llaman mileuristas, el sueldo más bajo que se puede pagar. Y esta empresa, realmente la plantilla, todos nuestros empleados, no vino para montar una empresa del futuro. No era un sueño venir a trabajar en una heladería. Y me cansé mucho de tener a mi alrededor personas que no estaban implicadas en el proyecto. Era puramente un trabajo. Y hasta que el vecino al lado les paga 50 euros más, van a cambiar. Y después monté jets privados, taxi jet. Pensé, hombre, si no quiero vender commodity, si no quiero trabajar con personas que no están apasionados por el proyecto, ¿qué mundo? ¿Dónde está? Y yo aprendí a volar en Chicago de joven. A los 25 años estuve trabajando en un proyecto de consultoría y al lado había un aeropuerto. Y recuerdo, entré, pregunté al tipo en recepción, ¿qué necesitas para aprender a volar? Y el tipo me miró y me dice, tiempo y dinero. Y le dije, los tengo. Saqué mi carnet de piloto de Cessna 172.
Mira.
Así, y TaxiJet, la idea era comercializar very light jets. Aviones que podría poner el precio de volar en jet privado al nivel de dos veces first class. So, a nivel económico, extender casi a los masses la posibilidad de coger un jet privado. Y esto fue muy bien. 2008 habíamos vendido 16 jets privados. Yo tenía una plantilla de pilotos, mecánicos, vendedores. Tenemos bases en Barcelona, Madrid, operaciones en Italia, Francia, norte de África. 2008. Julio 2008, yo recibí una oferta, lo tenía sobre mi mesa en el aeropuerto de Sabadell para comprar mi empresa por 10 millones de euros. Y no firmé este contrato. Pensé que valía 100 millones. 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers, el banco, entró en bancarrota. Y muy pronto notamos que esta iba a afectar aviación privada. Y septiembre, octubre, noviembre, nuestros aviones estaban parados. Y febrero 2009, yo tuve que lanzar un ERE, un proceso en que dimites a toda la plantilla, a todas las personas que yo llevé 7 años contratando, vendiendo el proyecto, aplicando todas las herramientas de Entrepreneurs Organization para crear cultura, visión, misión. Puse en marcha Rockefeller Habits, daily meetings. Era, construir una empresa que soñamos. Y fue muy duro, febrero 2009, tener que desmontar todo que yo llevaba tantos años construyendo. Y para mí, 2009, yo creo que febrero, marzo, mil veces al día tuve remordimiento de no haber firmado este contrato de venta. Mil veces al día pensé, ¿por qué no firmé? ¿Por qué no firmé? Y estuve enfadado al universo. Porque sentí yo no hice nada mal, no hice nada que merece que este me pase a mí, no hice nada para engañar a nadie y no entiendo cómo puede ser que yo no tengo caja, no tengo dinero en mi cuenta bancaria. Y en esta época mi ex mujer me dijo, Connor, no puedo más, tienes que irte. Marzo, abril 2009, yo sentí que había fracasado, no como emprendedor, como ser humano. Que you know, lo de la empresa caído era una cosa, pero que mi hija de aquel momento que tenía 2 años estaba durmiendo bajo otro techo, este no podía. No, yo no podía. Sentí que todos mis antepasados, todos mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, habían podido dar hogar a sus hijos. Y yo era el primero en toda la historia de mi familia de fracasar en algo tan fundamental como dar casa, dar hogar a mi propia hija. Y mucho de 2009, en mi foro de EO, todo 2009 yo presenté. Mi vida era arreglar sistema, el juicio sobre impagos de deuda, problemas con bancos, problemas de todo tipo. Y yo creo que 34 años es la edad que yo tenía en 2008-2009. Y 2009-2010 yo tomé un tiempo de apartarme. Y supongo lo que daba significado a el dolor que yo sentí y sufrí 2008-2009, sentí que yo he fracasado, pero sigo aquí. Y la única manera que hago que hay algo de significado de esta pérdida de dinero, pérdida de familia, es que puedo ayudar a otros a no llegar tan bajo como yo. Y supongo, ya de que 0 a 34, mi fin era dinero. El único que importaba era yo. El futuro era mi enfoque total. Siempre sacrifiqué hoy para el futuro. Siempre, si estuve en trabajo a las 7 de la tarde, pensé, si salgo ahora, puedo leer un cuento a mi hija o puedo acabar otro email, otra presentación para vender más. Siempre quedé para vender más. Siempre pensé, tendré tiempo más allá cuando soy rico para pasar tiempo con mi hija, para estar en casa, para hoy. Pero, y cuando perdí todo, el dinero, era la sensación de, uff, he sacrificado tantos años para el futuro y ahora el futuro no existe. Ahora yo vivo mucho más día tras día. Si no disfruto hoy, cambio algo para mañana. Y este 34 hasta ahora, mi enfoque es mucho menos Connor. Quizás lo que yo saqué de 2009 era una sensación de 3 cosas claras. Fe, esperanza y amor. Fe es todo que ha pasado por algo. Todas las decisiones que yo tomé a los 23, a los 28, era la mejor decisión que Connor a los 23 podría tomar. El hecho que ahora miro atrás y tengo remordimiento es que soy más sabio que este chaval con 23 años. Y Connor a los 33 no firmando este contrato de venta era la mejor decisión que Connor de 33 años podría haber tomado. So, fe es todo lo que has hecho era lo mejor que tu anterior ser podría haber hecho. Segunda parte de fe es, estamos aquí por algo. Puede que yo no sé por qué he dicho sí a José Ignacio, pero si yo estoy aquí presente y presto atención, estoy abierto, voy a sacar algo de este. Y vosotros vais a sacar algo. Y todos que están escuchando este podcast, si prestas atención, hay algo para ti. Pero tienes que estar presente y prestando atención. Esperanza es acción cambia el futuro. Pensar en actuar no cambia nada. Pensar en crear un podcast, hay millones de personas que piensan en crear. Grabar el primer capítulo, subirlo, este cambia el futuro. Pensar en llamar a mi padre no cambia nada. Coger el móvil, marcar los dígitos, este sí que cambia el futuro. Siempre hay una acción que cambia la trayectoria de tu futuro. siempre tenemos poder en nuestras manos de afectar dónde va nuestro futuro. Y el último, amor. Amor es que cuando haces preguntas en tu propia cabeza, cuando haces preguntas en tu mente hacia ti mismo, que nunca pones a ti en el centro de la pregunta. ¿Qué hay para mí en esta sesión? ¿Qué saco yo? Si hago la pregunta, ¿qué necesita José Ignacio de mí hoy? ¿Qué necesita Alan de mí hoy? ¿Qué necesita los que escuchan este podcast de mí hoy? ¿Qué necesita mi hija de mí hoy? ¿Qué necesita las personas con quien estuve hablando antes de esta sesión de mí? Cuando hago estas preguntas, muchas veces la respuesta es sencilla. Escuchar, estar presente, ayudar. Y hago un intento de quitar todas las preguntas en mi cabeza que tengo a mí en el centro. En EO, yo llevo los últimos 5 años, tengo el privilegio de enseñar en Global Leadership Academy en Washington, junto con Warren Rustand. Y Warren Rustand enseña a todos, inculca un hábito en todos que pasan por este programa, de empezar el día con 10-10-10, 10-10-10, 10 minutos leyendo algo que te inspira, 10 minutos escribiendo lo que hay en tu cabeza, lo que has sacado del libro, las personas, las dudas, las preguntas que tienes, y 10 minutos de agradecimiento, de recordando todas las cosas que te hace sentir agradecido. Y yo quizás no dedico 30 minutos cada día, pero por el mínimo empezó el día con la pregunta, al final del día de hoy, ¿de qué quiero sentir agradecido? Y me ayuda a salir de yo mismo y ver significado en el día. Y a mí, aquí este podcast va de libros. Quizás el 10-10-10, muchas veces la pregunta es, ¿pero qué debo leer?
Bien. Bien. Connor, es muy, muy difícil interrumpirte porque siento que cada cosa que decís da ganas de quedarse hablando realmente mucho tiempo. Te súper agradezco por la presentación. Se vio claramente quién sos vos, así que súper, súper enriquecedor. Me gustaría ir ahora a la pregunta de, con toda la experiencia que tuviste, con todas las cosas que hiciste, con esta filosofía de vida que desarrollaste, ¿cuál es el libro que vos sentís que más te impactó, te transformó por ahí en algún momento particular, ¿no? Nos gustaría que nos cuentes un poco de eso y también de tu experiencia, ¿no?
Bueno, la manera que yo hablo, yo estudié 2 personas mucho, Alan Watts y Jim Rohn. Jim Rohn por las palabras, la manera que responde a las preguntas, la manera que cuenta un idea, y Alan Watts por su voz. Y me alegro que estoy llegando a poder hablar de una manera que es difícil interrumpir, que capta la atención y doy la sensación de que va a llegar algo profundo aquí. Porque Alan Watts tiene una voz que podría explicar el función de un micrófono USB y estás totalmente atento con la sensación que es el tema más profundo del mundo. A mí, Alan Watts tiene una voz que transmite esta sensación de que ahora va a venir algo muy importante. Y Jim Rohn siempre cuenta historias. Nunca responde con algo banal. Siempre tiene una historia. Al libro. Yo leo mucho. Y quizás la pregunta sobre el libro me has hecho varias veces de maneras distintas. Mejor libro que yo he leído al principio de esta charla, mejor libro como emprendedor, que me ha aportado más como emprendedor. Yo diría, como ser humano, el libro que más me ha impactado es Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, El hombre en busca del significado. A nivel emprendedor, Hay varios libros que me han impactado, pero yo creo que Michael Gerber, The E-Myth, es un libro que realmente, ves que la buena intención no es suficiente. Querer ser buen emprendedor no es suficiente. Hay miles de personas que entran, fundan una empresa con buena intención y acaban esclavos de la empresa, atrapados en un infierno que han creado para ellos mismos. Y The E-Myth ayuda mucho a aclarar qué tienes que hacer como emprendedor para que no acabas atrapado en tu propia esclavitud. Pero quizás, you know, el libro que me gustaría compartir con el grupo aquí es uno que comparto mucho con mi equipo en mi empresa, con alumnos cuando hago un curso, porque es corto, fácil de leer, pero impacta. Y el libro es de Tolstoy, The Death of Ivan Ilyich, La Muerte de Ivan Ilyich. Y es un cuento corto que supongo lo podrías leer en una hora, en 90 minutos. Y cuenta la historia de un juez en Rusia. Y el juez, al principio del cuento, está muy orgulloso de su estatus en la sociedad. Está muy orgulloso de que su mujer aporta algo a su estatus, que sus hijos aportan a su imagen como un buen juez. Está orgulloso que tiene amigos que son aristócratas, tiene amigos que tienen dinero. Y en el libro cae cuando está arreglando algo en su casa y le duele donde está el riñón. Intenta ignorarlo unos días, pero el dolor sigue. Va a un médico. El médico hace varias pruebas y tras las pruebas Iván se siente. El médico lee el informe. El médico le mira y sin verle le cuenta que tiene 2 meses más para vivir. Y lo que impacta a Iván es la manera que el médico le cuenta esta información. No le cuenta a Iván, le cuenta a un tipo que está delante. Y da cuenta que toda su vida esta es la manera que él ha tratado a los demás. Que nunca ha hablado con la persona. Ha cumplido con su papel, pero nunca ha conectado con el otro ser humano. Iván vuelve a la casa y explica a su mujer que tiene 2 meses para vivir. Y nota la frustración en la cara de su mujer, que este no cumple con sus planes para el verano. Es inconveniente tener que afrontar esto. Y nota que para su mujer no le importa Iván, le importa qué Iván aporta a su propia vida. Iván cuenta a su hija, y su hija está prometida, tiene la boda todo preparada, y ve que la única cosa que llega a la cabeza de su hija es cómo este va a arruinar sus planes para las mesas en su boda. Y solo hay un ser humano que es capaz de conectar con cómo es el impacto en una vida de que alguien te comunica que solo hay 2 meses para vivir. Y es el serviente que limpia el baño de la casa. Y es el único que realmente es capaz de conectar con el dolor, el miedo, la falta de comprensión de Iván. Y el resto del libro, Iván busca qué es importante. Si fama no es importante, si ser buen padre no es importante. ¿Qué puedes hacer en esta vida para dejar huella, para haber vivido bien? Y él encuentra su respuesta. Y a mí, Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, el proceso que cuenta Viktor Frankl, de una manera es el proceso que Iván en el libro va encontrando su propósito. Y ya, al final del libro muere pero muere con la sensación que sí su vida ha cambiado el mundo, que vivió la gran mayoría de su vida solo como a cog in the machine, haciendo solo el trabajo. Nunca hizo ninguna cosa por encima, nunca rompió ninguna regla. Los últimos 2 meses de su vida tenía claro una cosa que él iba a hacer y rompió todas las reglas y hizo lo que sea para que este llegó a ser real. Y a mí, Man's Search for Meaning, el hombre en busca del significado, uh-huh, es lectura obligatoria para el ser humano. Pero en el proceso para la vida del emprendedor, yo creo que el emprendedor, tengo varias maneras de definir qué es un emprendedor. Uno, un emprendedor es alguien que tiene más ideas que recursos. Alguien que tiene más ideas que recursos es emprendedor. Y da igual si recibes sueldo, si no recibes sueldo, si tus ideas son más grandes y necesitas recursos que ahora mismo no están en tus manos, eres emprendedor. Otro es, un emprendedor es alguien que toma responsabilidad 100% por su valor en el mundo. Toma la responsabilidad de aportar valor al mundo. Y IMEZ es cuidar de este valor. Que a veces tú piensas que das valor, pero el otro no paga. Y IMEZ tiene métodos para identificar si realmente aportas valor al mundo. En el IMEZ dice, una de las cosas más peligrosas para un joven emprendedor es preguntar a tus padres y 10 amigos, ¿qué te parece mi producto? Y ellos miran a ti, tienes esta cara de desesperación, por favor, dime que es bonito. Y ellos piensan, es basura, pero te dicen, no, fantástico, adelante. Y es el peor que pueden hacer, de animar a alguien que tiene un producto basura. So, a mí, quizás estos tres libros, Engaño a la audiencia, quizás han venido buscando solo un deber. La muerte de Ivan Ilyich, yo creo que es fuera de copyright. Lo puedes buscar y encontrar un PDF en Google y leerlo sin tener que comprar el libro. Pero acompaña muy bien Viktor Frankl, El hombre en búsqueda del significado. Y para un emprendedor, de IMEZ, que yo creo que da herramientas para realmente trabajar el tema de qué es tu propósito. Y you know, hay tantos emprendedores en el mundo que están esperando que un día va a ser mejor el mercado, van a tener más caja, algo en el futuro va a arreglar su situación. Y IMEZ dice, cuidado, si tu empresa no funciona bien hoy, cámbialo. No espera que algo del futuro te saca de los problemas que están en la empresa o en tu vida o tus finanzas hoy.
Connor, increíble, tanto los tres libros. La pregunta que me surge es, ¿en qué momento de toda tu vida y de todos tus diferentes emprendimientos leíste por ahí cada uno de estos? Por ejemplo, La muerte de Ivan Ilyich, etc. ¿Cómo eso lo aplicaste o cómo en qué experiencia lo viste reflejado, tal vez?
Sí. Bueno, todos después de 34 años, todos después del fracaso empresarial. Y yo creo que un libro, no puedes leer el libro en cualquier momento de la vida. Tienes que estar preparado para la lección. Y you know, hay solo dos libros que yo he leído dos veces en mi vida. Uno es Dune, de Frank Herbert, que you know, es una novela enorme. Y cuando yo tenía 12, 13 años, yo creo que viví más este mundo que mi propia vida. Y volví a leerlo hace 10 años para volver a reexperimentar lo que sentí de joven. El otro libro que he leído dos veces es East of Eden, de Steinbeck. Y East of Eden es la historia de Cain and Abel, de la Biblia, pero rehecho en California de los años 1920-30. Y de joven, cuando lo leí forzado en colegio. Y es la historia de dos hermanos que se aman uno al otro, aman al padre, pero acaban creando el infierno uno para el otro. Y de joven yo pensé, qué estupidez. ¿Cómo puedes amar a alguien y arruinar su vida? Lo volví a leer a los 40, 42 años y pensé, qué sabio. Porque a veces es más difícil para el ego ver tu hermano superarte que alguien que es totalmente ajeno. Y a veces es más difícil aceptar que un buen amigo tiene mucho éxito y seguir siendo su amigo que estar amigo de alguien que va peor que tú. Y la lección que yo saqué de joven, el autor es tonto. La lección que saqué de mayor es, tienes que cuidar mucho de las relaciones cuando hay cambios de riqueza, de estatus. Y supongo, en mi familia he sido explícito con mis hermanos, con mis padres, que yo no quería ser súper rico y mis hermanos pobres. Pero de joven nunca pensé en esto. Nunca pensé en qué efecto tendría para mis hermanos ver Connor en los periódicos, en la televisión, saliendo con un éxito. Ahora quizás tengo un éxito, pero mucho más pequeño. Es un éxito no tan público, pero consigo hacer lo que yo quiero hacer. Yo recuerdo, de joven, mi padre me dijo, los que pueden, hacen. Los que no pueden, enseñan. Y este entró en mí. Y mi experiencia de joven de los colegios, los profes que yo tenía en colegio de primario, secundario, muy pocas veces tuve un profesor que pensé, este tiene un ejemplo de una vida bien vivido. Mi experiencia de joven de los profesores de mis colegios eran personas no capaces de funcionar bien en el mundo adulto. Y durante mi vida ahora, yo divido en dos, profesor y emprendedor. Tardé muchos años en poner la palabra profesor primero y emprendedor segundo. Pero ahora acepto, este es lo que disfruto hacer, compartir ideas, hablar de ideas, ayudar a otra persona a aclarar quién es, dónde está, dónde quiere ir. Y mi vida ahora en Entrepreneurs Organization, en la Escuela de Negocios, en Vistage, es sentar con otros y hablar de cosas importantes.
Espectacular, espectacular. O sea, ¿se puede decir que encontraste tu propósito o realmente lo que te hace vibrar, lo que te hace feliz, ¿no?
Pues yo diría, el universo es más sabio que tú y te va a enviar problemas y obstáculos hasta que aprendes la lección. Y si repite muchas veces la misma problema en tu vida, es porque no estás dispuesto a aprender una lección necesaria. Y parte del rol de padre y de líder de empresa es no quitar los problemas de la vida de los demás. El buen líder disfruta cuando su gente afronta problemas grandes, porque sabe que este es cuando van a crecer como seres humanos. Y el buen padre no quita los problemas de sus hijos, no intenta protegerles del mundo. Les permite afrontar los problemas que necesitan afrontar, porque es la única manera que crecemos como seres humanos. Quizás allá el cómo llegar a amar los problemas en tu vida, amar los que son los enemigos en tu vida. Hay una línea de una canción de U2 que es Choose your enemies wisely, for they will define you. Y yo creo que este es muy importante. Choose your battles wisely.
Qué interesante, qué interesante. Connor, realmente súper, súper agradecidos del tiempo que dedicaste de compartir tu experiencia y tu sabiduría, diría yo. ¿Nos podrías finalizar por ahí? Un poco lo mencionaste a lo largo de tu relato y lo que contabas, pero ¿a qué persona, a qué emprendedor, emprendedora, en qué momento por ahí le recomendarías estos libros?
Well, libros yo siempre he leído. Y yo creo que de joven yo fui a la librería con mi carnet de socio. Yo recuerdo que yo podía sacar 6 libros y por semana saqué 6 libros, los leí y los devolví y 6 más. Amazon recomienda libros. No fue una persona que me recomendó estos libros. Creo que estaban en mi vida, pero de una manera llegaron al sitio correcto en el momento correcto. Y ya, ahora, quizás, yo recomiendo a otros más que libros leer. Y lo que quiero cultivar es una red de personas que me pueden recomendar libros que conectan con mi vida ahora. Y quizás este es lo difícil. Yo tengo una hija de 13 años y hay libros que yo recuerdo de joven que realmente fueron espectaculares. Y con mi hija siento que en el momento que lo recomiendo, es garantizado que no puede leerlo. La dijo, Dune, tienes que leerlo. Leyó 10 páginas y dice, es infumable. Hace un mes yo tenía un webinar con Sadhguru, un guru de la India. Y Sadhguru explicó, deja de enseñar, deja de intentar pasar a otros lecciones que no han funcionado en tu vida. Y la vida misma es capaz de enseñar. Y de una manera, libros aparecen en el momento adecuado para mí. Y no intento no recomendar a mi hija libros. Dejo que ella hace su propio camino y tendrá sus libros que enriquecen a ella, y quizás con mis nietos puedo volver a recomendar los que yo recuerdo impactante para mí. Pero cada uno tiene que encontrar el libro en el momento que conecta con su contexto en este momento. Y es muy arriesgoso forzar un libro que ha impactado a ti a otro. Y yo supongo que en nuestro foro EO hay mucha recomendación de libros. Y yo supongo que cuando algo ha tocado a mí, ha resuelto algo para mí, es muy poco probable que otro está en el mismo contexto afrontando la misma situación justo ahora. Y las palabras de Sadhguru hace un mes, estoy pensando, cuidado de las recomendaciones. Así tú preguntas, ¿qué libros han impactado a mí? Esto puede responder. ¿Qué libros recomendarías? Quiero dar más consejos y compartir más. Esto me ha funcionado. Este saqué yo.
Espectacular, Connor. Sabes que cuando estabas hablando, me sentía súper, súper representado, porque es un poco justo lo que queremos hacer también con este podcast, ¿no? Básicamente mostrar por ahí un libro, un contenido, una idea a través de la experiencia bien tangible de otro emprendedor, otra persona, y que después cada persona pueda elegir su propio camino, ¿no? Sí. Que yo pienso que aplica mucho a las recomendaciones de libros, pero en realidad aplica a cualquier tipo de consejo, ¿no? Sí. Porque al final eso es eso, uno por ahí escucha determinado consejo y piensa eso es lo que se hace que hacer porque esa persona le fue muy bien en X, y al final lo que importa es cómo uno lo aplica o cuándo tiene sentido, en qué momento de la vida, ¿no?
No, y supongo que como emprendedor necesitas un buen libro de ventas, un buen libro de marketing, un buen libro de operaciones, un buen libro de aclarar quién eres y dónde vas y cómo transmitir una visión a otras personas. Y a veces lo que funciona para ti será distinto que ha llegado a mí. Pero lo de ventas, Rain Sales. Esto fue... porque en las aviones, yo tardé 4 años en vender mi primer avión. Leí este libro, cambió la manera que yo conduje la reunión de venta. Dejé de vender. Empecé a tener curiosidad por la vida del otro. Y si vendo o no vendo es irrelevante. Me interesa cómo es tu vida. Y este saque de Rain Sales.
Espectacular, Connor. De nuevo, una vez más, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo, por la sabiduría, por tu experiencia. La verdad que es súper, súper alineado y nada, no más que súper agradecerte por todo el tiempo.
Gracias por haber escuchado este podcast. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando este conocimiento.